Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez y Fernando Espinosa, nuestros conductores. En producción, Olga María Gallego. Y les habla, como siempre, Nieves Martín. Hoy el planeta tiene color, olor, sabor y un tacto especial. Escribimos para ser amados, o al menos eso dicen muchos escritores. Literatura y amor en su más amplia vertiente y también lejos de los tópicos. Literatura y amor, nuestro tema de hoy. Y siempre recordamos desde el principio nuestra página de internet, elplanetadeloslibros.com, donde están grabados nuestros programas y donde además contamos con sus opiniones. Una vez más, gracias a los oyentes que nos han escrito. Y además de su participación vía internet, ustedes tienen nuestro teléfono para que participen en el programa si así lo desean. Y hoy, por ejemplo, nos gustaría saber cuál es su libro de amor favorito. Pueden llamarnos al 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. 89-24-27. Hoy también tenemos entradas de teatro para los oyentes que nos llamen, y nada menos que para ver una obra de amor. Dime que me quieres en la Sala Galileo Teatro de Madrid este jueves o el sábado, el día que prefieran. Literatura y amor, poca literatura hay sin amor, y aunque algunos quieran identificar literatura y amor con un tópico romántico, o incluso aunque algún escritor recientemente identificara novela de mujeres con novela amorosa, nosotros buscamos ópticas más amplias, caminos menos trillados. Hablamos hoy de la literatura y el amor, y lo hemos querido plantear desde la perspectiva más actual. Recientes publicaciones que pudiéramos incluir en tan amplia temática. Hay muchos libros y nosotros nos hemos fijado particularmente en las últimas obras de tres autores muy conocidos, tres hombres escritores a los que sin duda no les da miedo mostrar sus sentimientos. No vamos a extendernos, aunque nos encantaría, porque tenemos que presentarles hoy rápidamente a los tres autores que van a estar con nosotros. Ellos se merecen todo nuestro tiempo de hoy. Nuestro primer invitado es nada menos que Antonio Gala, que acaba de publicar el poema de Tobías Desangelado. Estará con nosotros después el director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, que continúa con sus memorias en la obra Fuga del Amor. Y para terminar, un programa de literatura y amor, sin duda apasionante, tendremos a Juan Cruz, famoso periodista, editor y también escritor, con su última novela, Retrato de un hombre desnudo. Sabemos que es difícil entrevistar a un gran escritor, a un gran poeta como Antonio Gala, y tenemos que agradecerle que haya considerado la invitación de este modesto Planeta de los Libros, y sobre todo gracias por la obra que acaba de publicar, el poema de Tobías Desangelado. Don Antonio Gala, bienvenido al Planeta de los Libros.
Bien hallados todos. La oigo un poquito regular.
Me oye un poquito baja. Yo le oigo perfectamente.
Pues bueno, Entonces, vuelvo a decir que estoy encantado de participar en este planeta tan interesante.
Bueno, Antonio Gala, novelista, dramaturgo, ensayista, articulista, autor incluso de guiones de televisión, es para este planeta de los libros, más allá de su extenso y conocido currículum, fundamental y sencillamente un gran poeta, premio Adonais con su primer libro, Enemigo Íntimo, en el año 59, al que seguirían poemarios tan conocidos como Poemas Cordobeses en el 94 y Poemas de Amor en el 97. Aún reconociendo su importancia en prácticamente todas las vertientes de la literatura, nosotros nos rendimos especialmente ante el Antonio Gala, poeta, como decía, ese que no solo está en sus libros de poemas, sino en la base de toda su obra. El gran poeta que vuelve a mostrársenos en este nuevo poemario, el poema de Tobías Desangelado, del que el propio autor, Antonio Gala, dice que es como una novela, una poesía descriptiva muy directa, que puede entender cualquiera, porque el poeta no tiene por qué ser oscuro, complejo y difícil, ¿no, don Antonio?
No, no, de ninguna manera. Yo siempre digo que los primeros aliados y colaboradores míos son la soledad y el silencio, pero el último colaborador es siempre el lector. Cada lector, sobre todo si se trata de un libro de poesía, lee un libro diferente, según su estado de ánimo, según su corazón esté o no ocupado, según en ese mínimo cerco del sexo se haya podido edificar un edificio más o menos alto, más o menos claro, más o menos cristalino y más o menos duradero, el lector leerá siempre un libro diferente.
Antonio Gala escribe para que le entiendan y para que le amen, porque si ser amado es la meta de todo escritor, en el caso de un poeta que ha tratado el amor desde tantas perspectivas, para el que el amor es el tema fundamental, quizás habría que amarle más que a otros autores. Este viaje de amor que nos propone Antonio Gala es un camino, en cualquier caso, de dos direcciones, dicen sus versos. Se buscan en el otro y no se encuentran, porque el otro está en ellos. Viaje hacia el otro, hacia uno mismo. El viaje hacia uno mismo es quizás más importante, aunque sea más olvidado, más difícil.
Bueno, el viaje hacia uno mismo es siempre necesario para viajar hacia otro. Es necesario conocerse un poco para reconocer al otro, para reconocer a la otra persona que va a ser esa pareja de amor. Yo creo que esencialmente, fundamentalmente, el ser humano nace con los papeles ya repartidos. Cada uno nace fundamentalmente amante o fundamentalmente amado, y eso sigue durante toda la vida, lo creo firmemente. Pero es necesario saber que nos vamos a encontrar verdaderamente. El último yo nuestro está en la otra persona a la que amamos, porque es en ese juego de la búsqueda y de la pérdida donde se encuentran cada uno en la mente, en el corazón y en el alma del otro, y pueden ya seguir el camino hacia una misma persona, que es el amor. En definitiva, el amor todavía, como dijo el Dante, gobierna y rige al sol y a las otras estrellas.
Tobías está desangelado, ha perdido su ángel, que no es otro que el arcángel Rafael, custodio de Córdoba, ciudad de la que Antonio Gala es hijo adoptivo. ¿Qué hace Tobías en su viaje hacia el amor matrimonial si el arcángel no le acompaña? Un Tobías con el que Antonio Gala dice identificarse.
Yo creo que hubiera sido imposible. Yo creo que hubiera sido imposible el viaje de Tobías a solas. Tobit se había quedado ciego y, sin embargo, intuyó que en una esquina estaba el mancebo llamado Azarías, que ese era el seudónimo de Rafael Arcángel, y le pidió que acompañara a su hijo. Entonces, todo lo que sucede en el largo viaje con el ángel es un deslumbramiento. Esa es la primera parte del libro, en realidad, que se llama Ministerio del Aire, porque en realidad el ángel está en el aire y todos estamos en el aire cuando amamos. El amor es una zona que no nos da ni la menor seguridad, no nos da la menor seguridad en él mismo, porque nosotros estamos como con esa incomodidad que siente el ángel cuando anda, porque él tiene alas, él tiene que volar, no puede andar del todo bien. Entonces, Ministerio del Aire es la primera parte, que es el encuentro de Tobías con el ángel, y enseguida aparece el viaje con el ángel. La tercera parte se llama el recuerdo del ángel, porque son los viajes que ya Tobías hace, no acompañado por el ángel. Parece que Tobías vivió 127 7 años. Yo, que soy Tobías en este viaje, realmente no pienso vivir tanto, hasta el punto de que creí que ese libro iba a ser póstumo, y es casi semipóstumo, pero me parece que le debía a los lectores publicarlo ahora, no esperar a más tarde, sino que ellos pudieran quizá pedirme alguna aclaración, y si yo tuviese la posibilidad también dársela a ellos. Entonces el cuarto libro es La vida con el ángel, y el quinto libro es el final, es el desamor. Es decir, en este libro, que es amoroso, por supuesto, que es amoroso y desamorado, hay una visión diferente, y eso es lo original del libro, que no solo está la poesía lírica, erótica, sino que existe una poesía descriptiva, puesto que es el viaje, y el viaje lo lógico es que se aprenda viajando, porque no solo se viaja Tobías hacia el ángel y el ángel hacia Tobías, sino que los dos juntos o los dos separados viajan por distintos sitios y cuentan lo que ven. Entonces hay una poesía descriptiva y hay una poesía, por fin, narrativa, pues que, puesto que es la historia del amor de Tobías y el ángel.
Esperamos que Antonio Gala escriba mucho, mucho más, por supuesto, que esto no sea ni semipóstumo siquiera. Y lo que sí recuerdo yo a Antonio Gala en una ocasión, que decía que todos estamos invitados a la pasión, lo que ocurre es que nos paramos en los umbrales porque nos da mucho miedo. El amor verdadero arrasa, enriquece también, pero es muy costoso. Antonio Gala, no sé si se sufre más queriendo con pasión o con escasa pasión.
¿Sé qué? ¿Perdón?
Si de alguna forma podemos sufrir más por toda la pasión que podemos poner en un amor, o se sufre más cuando uno no pone suficiente pasión.
No. Yo creo que la pasión es naturalmente, al mismo tiempo, el grado superior del enamoramiento es un enamoramiento mantenido, puesto que el amor ya es un estado de ánimo, es una especie de haberse apeado de esa gradación al límite que es la pasión en sentido activo, en sentido pasivo, porque pasión es padecer y pasión es gozar infinitamente. La pasión es arriesgada, ir a la pasión es como ir a una guerra, que el que vuelve vivo vuelve con los ojos de otra mirada y con los ojos con otro brillo diferente del que se fue. El amor es una cosa más humana, más sostenida, más moderada, más, no diría yo gozosa, pero sí diría amable. Sí, aunque parezca una redundancia, no lo es. La pasión realmente no es amable. Y todos estamos invitados a ella, es verdad, y lo he dicho, pero pocos correspondemos porque tenemos temor, tenemos un temor instintivo a la pasión. La pasión no nos ofrece ninguna garantía de duración. La pasión verdaderamente no nos ofrece ninguna garantía de gozo. Ese edificio del que hablaba antes, del amor, que es frágil y duradero, que es eterno y de cristal a la vez, en la pasión se sabe que va a romperse, porque no es posible el sostener hasta ese grado altísimo durante mucho tiempo un sentimiento. La pasión es, solo se vive una, además. Amores puede haber varios, según las feromonas recién descubiertas, parece que no amamos sino año y medio, pero la pasión no sé si llega a durar año y medio. Lo que sucede es que es irrepetible, de eso sí que estoy seguro.
En este canto épico, el poema de Tobías Desangelado, como una tragedia clásica en la que se revelan los secretos más ocultos del amor, sus ironías, sus servidumbres, sus adioses y sus miserias, hay un viaje iniciático por el amor y por la pérdida. Hay un final, porque el amor tiene que acabar, no alcanza la eternidad.
No puede alcanzar la eternidad, nada puede alcanzar la eternidad. El amor quizá sea la mejor prueba de que no hay nada eterno, porque en el sentido del amor, mientras es, al mismo tiempo yo creo que empieza el amor como la vida empieza, y empieza la muerte al mismo tiempo, puesto que la vida es como una larga, larga, larga agonía. Si es larga la vida, si no, ni siquiera. El amor y el desamor empiezan juntos y decimos, y de repente Arturo o Mari o no sé quién se acabó, me dejó. No, nada se acaba de repente. Todo es un proceso. hay una mirada que va hacia otro lado, una deslealtad, una infidelidad, una mala palabra, un gesto egoísta, y todo eso va minando el amor, lo va minando, y ese es el desamor. El desamor siempre nos parece que es repentino y es temporáneo y tremendo. No, el desamor es previsible. El desamor que va desde el monte Tabor, del deslumbramiento, que es el máximo del amor, hasta la noche del huerto de los olivos, en Getsemaní, oscura y sola. El desamor enseña mucho. Yo quizá pueda decir claramente que he aprendido del ser humano más con el desamor que con el amor, con el descenso que con el ascenso. Quizá porque el desamor nos manifiesta más como somos, porque el amor nos transforma en algo diferente, más hermoso. Quizá tenemos la rosa en el corazón, como dicen los ingleses, entonces estamos embellecidos por el amor. El desamor no embellece, el desamor entristece y alarga las facciones, nos presenta como personajes del Greco, de otra forma diferente.
Pues Antonio Gala, la verdad es que nosotros sabíamos que esto tenía que acabar, y por eso hacíamos esa pregunta, porque estaríamos hablando con usted horas y horas.
Yo también con usted, porque me ha encantado cómo ha conducido la entrevista.
No, por Dios, lo que nos ha encantado a todos es lo bien que nos han atendido. Y bueno, y antes de terminar tenemos una última pregunta, pero además, por supuesto, lo que queremos también es que venga alguna vez en persona a este planeta. Y bueno, pues para acabar, aunque tenemos otras muchas preguntas, pero el tiempo en radio es así, tiene una limitación. Sí nos gustaría recordar que este poema de Tobías Desangelado se publica coincidiendo con el 15 aniversario de la primera novela de Antonio Gala, Manuscrito Carmesí, con la que ganó el Premio Planeta en 1990, y que la Universidad Complutense pues lo celebra ahora con dos mesas redondas, hoy y mañana, en las que participan, entre otros, Natibel Preciado, Andrés Peláez, Pere Ginferrer. Este último estuvo junto a Ana María Matute en la presentación a los medios de comunicación del libro del que hoy hemos hablado. Pero es que además el poema de Tobías Desangelado tendrá una presentación pública en Madrid, si mis datos son correctos, a la que pueden asistir todas las personas que así lo deseen, todos nuestros oyentes. Creo que en el Museo Reina Sofía el próximo día 30.
El día 30 en el Auditorio Grande de los Nuevos, ¿no?
Sí.
El día 30 a las 8. Y tiene razón al decir que están invitados todos, porque mis lectores son mi verdadera vida y mis verdaderos amigos y mis destinatarios absolutos. Y entre otras cosas, además, los necesito por una razón numeraria, porque la primera tirada del Tobías Desangelado ha tenido 100.000 ejemplares. Entonces, en un libro de poesía es necesario que me ayuden todos los lectores con todas sus fuerzas para conseguir poder hacer una reedición.
Seguro que sí. A Antonio Gala, yo sabía que le gustaba este contacto personal con los lectores, así que por supuesto están invitados todos nuestros oyentes, nosotros mismos, pero además tengo que decir que Antonio Gala está haciendo algo que muy pocos escritores hacen, que es, no solamente enseñar a los jóvenes creadores, es que además financia esa enseñanza a través de una fundación que lleva su nombre, y bueno, pues aunque ya...
Es mi mayor orgullo, verdaderamente es tan hermoso. Yo lo eché de menos en mi propia vida, pero ahora es tan hermoso ver cómo enriquece y multiplica, que un creador mire crear a los otros, que un escritor mire crear al músico, al pintor, al escultor, y viceversa, como si uno se subiese a los hombros del otro y el que está debajo pudiese a su vez subirse a los de arriba y ver desde cada vez más alto el panorama. Es una fecundación cruzada maravillosa. Yo cuando voy a la fundación creo que me rejuvenezco, es lo que más me rejuvenece, y voy solo para hacer reír a los residentes, porque ellos no necesitan otra cosa.
Nosotros
es muy difícil seleccionar a 20 personas, habiendo por ejemplo 2.000 peticiones. Entonces los que están allí no necesitan nada, porque es gente que lo tiene todo, es gente superdotada en lo suyo. Soy muy alegre de haber creado la fundación. Quiero decirle una cosa,
sí,
además ahora. Salude por favor a los otros dos intervinientes en el programa.
Por supuesto.
Salúdenlos de mi parte porque los admiro mucho y los quiero mucho.
Así lo vamos a hacer y bueno, nosotros recordábamos esa fundación porque sin duda yo creo que es algo que va a dar mucha vida a Antonio Gala, que ya se la está dando, y es que además en este planeta de los libros, donde nuestra pasión fundamental es la literatura, pues tenemos al menos que agradecer estas actividades públicas, estas actividades para la sociedad, porque bueno, pues de alguna forma todo el amor que puede tener un gran escritor y un gran poeta, pues vuelve un poco, ¿no?, a la sociedad. Así que Antonio Gala, nos tenemos ya que despedir, pero nos despedimos hasta otra ocasión, ¿de acuerdo?
Otra ocasión. Enhorabuena y muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad. ¿Qué le gusta leer? ¿Qué libros ha leído últimamente? Nos puede llamar y contárnoslo. Nuestro teléfono 91-389-2427. Tenemos entradas dobles para los oyentes que nos llamen para ver una obra de amor. Dime que me quieres, en la Sala Galileo Teatro de Madrid, este jueves o el sábado. Y bueno, repetimos nuestro teléfono 91-389-2427. Hablamos hoy de la literatura y el amor, y como dijimos al principio, no tratamos el tópico de novela rosa o las publicaciones más románticas de la historia. Hemos querido hacer actualidad el tema de la literatura y el amor, que realmente siempre es actualidad. Como muestra un apunte informativo reciente, un joven escritor, Andrés Barba, ha sido el ganador de la última edición del Premio Torrente Ballester de Narrativa por su obra Versiones de Teresa, que trata la pasión entre un adulto y una adolescente discapacitada. Una propuesta sin duda arriesgada, pero que ha convencido de manera unánime al jurado de este premio. Nuestro siguiente invitado iba a ser el tercero. Ya saben que hemos hablado con Antonio Gala y bueno, pues teníamos previsto hablar con César Antonio Molina a continuación, pero está en una cena, nos ha pedido que le llamemos un poquito más tarde, así que tenemos que presentar al que iba a ser nuestro tercer y último invitado, aunque tenemos que decir que de los tres libros que nos hemos leído esta semana, el suyo pues fue el primero que leímos. Él nació en un pueblecito de la isla de Tenerife, el Puerto de la Cruz, y curiosamente, él se llama Juan Cruz. periodista reconocido en todos los medios, pero indudablemente ligado al diario El País, en el que trabaja desde su fundación en 1976 y del que ha sido nombrado hace unos meses director adjunto. Su faceta como escritor corre a la par que la de periodista, ya que en 1972 publica su primer libro, Crónica de la nada hecha pedazos, al que seguirán obras como Cuchillo de arena, Retrato del humo, El sueño de Oslo, La foto de los suecos, Serena, La edad de la memoria, El territorio de la memoria y más recientemente La playa del horizonte y Una memoria del país. Reconocido periodista, escritor y todavía más, Juan Cruz, editor, director de la oficina de autor del Grupo Pisa y anteriormente al frente de la editorial Alfaguara, editorial en la que ahora publica un libro que se titula Retrato de un hombre desnudo, que se presentó hace unos días aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y un libro con el que entra de lleno en nuestro especial hoy, la literatura y el amor. Juan Cruz, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches.
Juan Cruz, lo primero es saludarle de parte de Antonio Gala, que nos ha pedido que saludemos a nuestros otros dos invitados, puesto que él era el primero, así que le enviamos
sus
saludos.
Yo le agradezco muchísimo, además me emociona mucho que Gala, que siempre está tan joven, haya abordado de nuevo la juvenil tarea de la poesía. Él es un gran poeta y un hombre con una sensibilidad poética muy especial. Mientras le veía hace un rato en la televisión, me acordaba que el último libro que estaba leyendo en Lanzarote, en su casa, César Manrique, era un libro de Antonio Gala, un libro de artículos de Antonio Gala, lo tenía separado por la página 50 y pico. Siempre recuerdo ese detalle.
Juan, de todas formas vamos a hablar de tu libro. De entrada es cuanto menos curioso hacer una entrevista a una persona que no solamente comparte profesión periodista, sobre todo en el caso de Juan Cruz, ha realizado muchas entrevistas.
Yo vengo un poco lejano, no sé si desde el control pudieran.
Sí, pueden subir un poquito. Exacto. Espero que sí, Juan. Si ves que no me escuchas bien, nos lo vuelves a decir. Decía que, Juan Cruz ha hecho muchas entrevistas a escritores y ahora él es el escritor entrevistado. En todo caso, no es una barrera infranqueable porque tiene importantes amigos escritores. En este libro que acaba de publicar cuenta muchas cosas al respecto. Cualquier amante de los libros envidiaría sanamente su conocimiento del mundo editorial, de los escritores, de su vida, de su obra. Por ejemplo, el libro cuenta parte de su entrañable relación nada menos que con Cabrera Infante, y dice que no ha vuelto a leer nada como su obra Tres tristes tigres, porque fue
bien, ¿eh?
Bueno, me ha costado, porque fue un libro que tuvo un impacto extraordinario en Juan Cruz.
Sí, creo. La verdad es que sí, es una una novela realmente fundamental para mí, para mi manera de concebir la literatura, concebirla como un ente vivo, como una obra en la que la realidad entra por todas partes. Hay como una conducta central del libro, pero el libro se somete a que lo que ocurra entre dentro del libro, y eso le da una gran vitalidad, una gran creatividad y además un sentido del humor que yo no he visto en ningún otro libro desde entonces.
Retrato de un hombre desnudo, el libro de Juan Cruz, está formado por muchos recuerdos, visiones, relatos, más o menos de pequeña extensión, hay de todo. Hemos destacado primero los reflejos fascinantes de la vida de Juan Cruz, pero junto a amores hay desamores. Y bueno, junto a experiencias íntimas, pues hay también una filosofía vital. Por ejemplo, recordando sus ideas de juventud, Juan Cruz comprende con el paso de los años algo que resume en una frase como esta: el mundo no se dividía entre vida y aventura, sino entre muerte y pasado, una visión trágica, y no la única, porque en este libro también se habla del amor desde una de las perspectivas más duras, la pérdida de los seres queridos, por ejemplo, la pérdida de esa gran escritora, Dulce Chacón.
Sí, Dulce fue una excelente amiga mía, tuvimos una relación sentimental muy honda, era una mujer muy simpática, muy ingenua, con una vitalidad extraordinaria, y es el eje un poco del libro, porque el libro trata, además de todo lo que tú has dicho, del final de la alegría, cuando la alegría deja de asomar al rostro del alma y al rostro físico de las personas. Y el libro parte de una llamada telefónica que yo recibo mientras estoy en una playa de Tenerife con un amigo. Uh-huh. Esta llamada es de Dulce Chacón, que me comunica cuál es el diagnóstico que el médico le ha dicho esa misma tarde. Y yo me quedé como si hubiera habido un puñetazo en el fondo de mi ser, ¿no? Y esa llamada ya condujo todo el libro, que iba a ser en principio como el relato de lo que sucede cuando uno está junto al mar.
Tenemos muchas preguntas para Juan Cruz. El amor por los escritores, por algunos, evidentemente más, pues está en su libro, en Retrato de un hombre desnudo. Pero es que hay más, hay otras relaciones amorosas, hay prácticamente de todo tipo. Yo no sé si Juan quiere destacar alguna sobre otra, pero yo tengo que referirme a un amor que pues para muchos es el primero, es el amor único, incluso el amor materno, también el paterno. Juan Cruz es padre, pero en su libro parece que si le preguntaran se decantaría por esas caricias maternas, ¿verdad?
Bueno, mi madre tenía una actitud ante la vida similar a la que acabo de describir de Dulce Chacón. Ella era una mujer muy jovial, siempre pretendía estar alegre para que alrededor reinara la armonía y cierto sentido de la felicidad, y del mismo modo murió muy joven. Fue una mujer que se dedicó muy devotamente a su hijo pequeño, que era yo, porque yo estaba entonces muy enfermo y ella me cuidaba. Supongo que exageradamente, pero digamos, nunca hizo ninguna alusión al sacrificio que a lo largo del tiempo estuve ejerciendo. Era una mujer, como todas las madres supongo, ¿no?, fuera de serie, y yo a lo largo del tiempo la he recordado mucho porque creo que en ella se refleja muchísima gente como ella, ¿no?, gente abnegada y feliz.
Otro amor de Juan Cruz, o el paradigma de todos los amores, el mar alegre, placentero, también el mar del dolor, de la melancolía, un mar en principio inseparable del pueblo donde se crió, Puerto de la Cruz, hoy tan cambiado quizás.
Sí, bueno, el puerto no está tan cambiado, ¿no? Uh-huh. Quizá la costa, donde está el mar, obviamente sí está cambiado, porque hay muchos hoteles y hay una vida cosmopolita que quizá en mi infancia y en mi adolescencia aún no era de esa manera. Pero lo cierto es que yo descubrí el mar muy tarde, como a los 13 años. Descubrí el mar justo cuando empezaba a publicar en prensa, porque hasta entonces no me dejaban ir a la playa. El mar fue para mí un descubrimiento, como una especie de insuperable gozo, verlo, tocarlo, sentirlo, era como descubrir la juventud. El mar es para mí desde entonces una referencia constante en mi literatura y también personalmente, porque cuando yo me acerco al mar, y estos días, por ejemplo, he estado en Santander y ahora estoy yéndome a Las Palmas de Gran Canaria, cuando yo me acerco al mar, como que mi espíritu revive muchas de las situaciones que fueron habituales en mi adolescencia. Y aunque es imposible darle vuelta al tiempo, el tiempo está ahí ya incólume, nadie lo puede tocar, sin embargo, mi espíritu sí se rejuvenece.
Por supuesto, porque dicen que todos seguimos llevando el niño que llevamos dentro, ¿no, Juan?
Sí, bueno, Saramago dice que nosotros siempre vamos por ahí con un niño de la mano que somos nosotros mismos. Y de hecho yo he escrito este libro como si me lo estuviera dictando no ya un niño, sino un adolescente. Porque yo casi no tuve niñez. La niñez la pasé, digamos, contemplando el techo de mi habitación. Yo empecé a salir a la calle cuando ya era un adolescente.
Sí, por los problemas fundamentalmente de asma, ¿verdad?
Sí, yo era, y soy aún asmático.
Juan Cruz confiesa también en este libro, Retrato de un hombre desnudo, que lee todo lo que cae en sus manos. Y claro, en un programa como este, El Planeta de los Libros, teníamos que hacernos eco de esa lectura. En cualquier sitio, cada minuto que está despierto, lee y lee. Sí. Y aunque cuenta que en parte se aficionó a raíz de un desengaño amoroso, volvemos a la fuerza del amor o del desamor, lo cierto es que debieron influir otras cuestiones. Quizás, por ejemplo, lo que cuenta casi al final del libro, un suceso de la Guerra Civil, el fusilamiento del educador laico y anarquista Francisco Ferrer en Barcelona, sí. Porque dice que es un relato que desde la cuna le repetía a su madre, y claro está, supongo que eso tiene que ver en cómo uno entiende el conocimiento, el aprender, la educación, ¿no?
Sí, bueno, mi madre siempre me relataba los últimos momentos de este anarquista que fue fusilado a finales de los años 10, quizá en el 21, que gritó delante del pelotón de fusilamiento: no tengo miedo a la muerte, vivan las escuelas laicas, vivan los niños. Eso lo memoricé y se quedó en mi mente. Yo creo que hoy, cuando veo esas manifestaciones tan multitudinarias reclamando, digamos, determinado tipo de educación, lo recuerdo y vuelve a mí la rabia a favor de lo que yo creo que puede mover hacia adelante la sociedad y que es la escuela laica.
Juan Cruz, si me permite, Juan Cruz, para terminar, leo un párrafo de su obra. Dice así: nos duermen con cuentos, nos despiertan con cuentos, y estamos toda la existencia esperando escuchar del aire o de las ondas o de las palabras del padre y de la madre, de los que están cerca, los cuentos que nos hacen creer que estamos vivos porque estamos oyendo. Es un fragmento del relato Ese Día, que se refiere al 11M, pero podría pertenecer a cualquier otro relato, y en todo caso, esto de escuchar depende qué y a quién, porque no es lo mismo escuchar las noticias repetidas a veces excesivamente a escuchar una buena historia, un relato que nos encante. Y hablando de escuchar, también nos ha sorprendido mucho que Juan Cruz confiesa que la radio le ayudó mucho a escribir correctamente.
Sí, es verdad.
Eso es al menos sorprendente. Quizás deberíamos escuchar más la radio para escribir mejor.
Sí, bueno, es que imagínate, cuando uno es un niño y todavía no sabe leer, si oye la radio y aprende a leer, sale escribiendo con bastante corrección, porque la radio ya te da la sintaxis. La radio es como si te estuvieran haciendo un dictado en la escuela constantemente, pero dándote además placer.
Bueno, pues Juan Cruz, esperemos que no nos entiendan mucho como dictado de escuela, pero sí que nos ha gustado esto y esperamos que la radio siga en su camino, enseñando lo que buenamente pueda, y que además Juan Cruz pueda estar con nosotros algún día en persona aquí en el Planeta de los Libros.
Me encantaría.
Pues invitado está y ya hablaremos de fechas.
Venga, un
hasta
beso.
Pronto.
Adiós.
Decíamos que, bueno, pues que nos llamaran para ver qué han leído últimamente o si tienen algún libro de amor del que nos quieran hablar. Y creo que tenemos ya un oyente que nos llama, creo que se llama Aida. ¿Hola?
Sí.
Hola. Aida. Muy bien, pues, ¿qué nos querías comentar, Aida?
Pues, no sé, yo el último libro así que he leído no es de amor. Es uno de Jorge Bucay, se llama Déjame que te cuente.
¿Y te ha gustado?
Sí. Está bien, son historias bonitas que para el momento personal en el que me encuentro me está viniendo bien.
Muy bien, además es un reconocido escritor, Jorge Bucay. Uh-huh. Sí. Muy bien, entonces, bueno, pues eso es lo último que has leído. ¿Y estás dispuesta a ir a ver una obra de amor? Esta obra que se llama Dime que me quieres.
Pues sí.
¿Y cuándo quieres ir? ¿Porque tenemos entradas para el jueves o para el sábado?
Pues había pensado para el sábado, porque estoy más descansadilla.
Pues muy bien, pues para el sábado. El sábado la función empieza a las 10:30 p.m. Simplemente con que estés un ratito antes para recoger las entradas que dejamos a tu nombre. Ya tienen tu nombre completo en el control. Y bueno, pues que esperemos que te guste la obra.
Pues yo también lo espero. Muchas gracias.
Gracias a ti, Aída, por llamar y por escucharnos. Un
vale,
saludo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y como anunciábamos al principio del programa, nuestro siguiente invitado es César Antonio Molina, director del Instituto Cervantes y hasta el año pasado director del lugar en el que nos encontramos, el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pero César Antonio no acude a este planeta de los libros por esos cargos u otros parecidos, sino por ser un reconocido ensayista y poeta que acaba de publicar Fuga del Amor, una obra narrativa que se incluye por derecho propio en nuestro tema de hoy, la literatura y el amor, donde bueno, pues hemos estado entrevistando a Antonio Gala y a Juan Cruz. César Antonio, bienvenido al Planeta de los Libros.
¿Qué tal? Muy bien.
En primer lugar, bueno, pues darle los recuerdos de Antonio Gala, que en el momento en que le hemos dicho pues quién iba a estar en este Planeta de los Libros, pues ha querido que le saludemos personalmente.
Igualmente.
Y en este especial de literatura y amor hemos hablado con ellos dos y quizás al hablar con César Antonio Molina pues es al que nuestros oyentes menos le pueden imaginar hablando de amor, porque permítame, pero los cargos públicos parecen siempre tener una cierta frialdad. Digo todo esto a sabiendas que usted se subleva cuando le tratan como a un burócrata de la cultura, y entiendo, visto lo leído, que el amor ocupa por supuesto una parte importante en su vida.
Sí, bueno, no, vamos a ver, yo he sido siempre un escritor y estando donde he estado en cargos directivos y por lo tanto esa faceta siempre ha estado y estará presente en mí hasta mis últimos días, ¿no? Y el tema del amor pues es un tema fundamental en mi obra y mi manera de entender el mundo, ¿no? Y entonces en este libro mío, Fuga del Amor, pues uno de los leitmotiv es ese tremendismo en que estamos viviendo, el horror de la tragedia, de la violencia, de la incomunicación, volver al comienzo, volver a los inicios, volver a cuando nosotros estábamos de alguna manera regidos por el enigma del conocimiento y del misterio de la otra persona, la que acabamos de conocer, y cómo esa relación entre esas personas que se conocía, pues los hacían ser ellos mismos el centro del mundo, olvidado de todo lo demás. Yo en mi libro he querido hablar de los buenos sentimientos, las buenas intenciones, el compañerismo, la complicidad y todo lo mejor que tiene el ser humano y que a veces nos olvidamos de que existe.
El libro de César Antonio Molina, Fuga del amor, es el tercer tomo de lo que él mismo llama sus memorias de ficción. Y bueno, pues hay, por supuesto, amores pues más o menos carnales, pero yo tengo que destacar especialmente el amor de César Antonio Molina por la cultura y la literatura, la italiana, la griega, la latinoamericana, la gallega. Por supuesto, este amor a la cultura, a los libros, ¿puede imponerse también a veces a los amores carnales? ¿Puede darse esa suplantación que, bueno, pues de alguna forma sentía Kafka o han sentido tantos autores, tantos escritores?
Bueno, esos personajes que deambulan por mi libro están encarnados con el mundo cultural, con el arte, en el cine. Son gentes que viven rodeados del pasado, de la historia, asumen ese legado ancestral de cada lugar en el que ellos viven, y por supuesto esa relación amorosa entre el narrador y el personaje principal con cada una de las mujeres que se va encontrando a lo largo del tiempo y en lugares diferentes corresponden a ese ámbito cultural en el que están. Es inevitable, si están en Perugia, pues con el mundo etrusco, o si están en Corfú, con el mundo griego mitológico y legendario y homérico, o si están en América, pues con la literatura épica americana, en fin, que no son personajes aislados, que solo viven ensimismados en ellos mismos, sino que son personas que tienen una relación con la historia, con el arte, con la cultura y con cada época en que se desarrolla la narración de cada una de las historias.
Sí, además, bueno, pues la verdad es que no hay, digamos, espacio para pues lo que muchas veces llena nuestra vida cotidiana. Hablamos, pues, por ejemplo, de televisión o de deportes, a veces que son omnipresentes, ¿no? Yo recuerdo una rueda de prensa en la que César Antonio Molina comentaba pues que los libros eran los mejores amigos del hombre, y además ponía el ejemplo de un partido de fútbol que por mucho que uno quiera, pues un partido le puede defraudar, y sin embargo pues el amor que uno siente por los libros difícilmente le defrauda a uno. Lo que a mí siempre me extraña es que con toda esta pasión que los libros levantan, pues de alguna forma sigamos con muchos medios de comunicación unos contenidos muy repetitivos, ¿no? Yo no sé si César Antonio Molina tiene alguna respuesta a esa gran pregunta, ¿no? ¿Por qué seguimos teniendo este tipo de programa,
porque
de programación?
Creo que hay un gravísimo error en la educación y en la enseñanza española, y probablemente en la de muchos países, en la que no se explica cómo leer y qué leer, y lo que significa el leer y las satisfacciones que da y para qué vale, y lo que significa para la persona. Entonces, la familia tampoco ayuda, porque el mundo de la familia, por lo general, no es un mundo culto ni leído, y ahí lo vemos como las familias españolas, desgraciadamente, en muchas casas hay apenas libros. Entonces, sí, en la educación no enseñamos el amor a la lectura, a los libros, a los periódicos, al cine, a la música, a todo lo que significa nuestra manera y modos de estar en el mundo, difícilmente sin familia, sin la educación, se puede conseguir nada. hay excepciones, pero las excepciones no marcan las, o sí confirman las reglas de este desaguisado. Entonces, la gente joven, los muchachos, las chicas, pues están a la deriva. Están a la deriva sin saber o pensando que los medios de comunicación audiovisuales son los que pueden satisfacer las necesidades existenciales de ellos, que calman, que eliminan las preocupaciones, que de alguna manera anestesian lo que provoca la cultura. La cultura provoca una meditación, provoca una reflexión personal sobre el mundo, sobre la vida, sobre la muerte, y bueno, eso todo está anestesiado por los medios de comunicación, sobre todo por la televisión, que pues da una especie de nirvana falso, en el que naufragan multitud de personas. Por lo tanto, el amor a la cultura nace de la propia educación y nace de la propia familia, y es ahí donde se debe cultivar y donde se debe enseñar, y eso en nuestra sociedad actual no se está produciendo.
César Antonio Molina, decíamos antes que estaba en una cena porque estaba previsto que entrara antes de Juan Cruz, y bueno, sabemos que él se encuentra en La Coruña, en su tierra, presentando el libro que hoy nos ocupa, La fuga del amor, pero también está en visita oficial por labores propias del cargo como director del Instituto Cervantes, que este miércoles inaugura una exposición en esta ciudad con el título El Quijote de Carlos III. Pero en definitiva, Galicia ocupa un lugar destacado en el libro del que estábamos hablando, especialmente Santiago de Compostela. Hay también referencias, bueno, pues a muchas personas, ¿no? Algunas contemporáneas, otras históricas. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, una figura que rescata de la historia y que tiene un palacio en Santiago de Compostela, el arzobispo Rajoy, que supongo que no tendrá nada que ver con Mariano Rajoy, pero del que dice, hace suyo estos versos: vivir como si hubiésemos de morir esta noche, trabajar como si hubiésemos de vivir eternamente. Y bueno, yo entiendo que César Antonio Molina se siente gallego y a la vez ciudadano del mundo, porque claro, teniendo amigos como el escritor Cees Notteboom, por ejemplo, del que habla en su libro, pues de alguna forma se lleva bien el ser, bueno, pues local, por supuesto, con el ser internacional.
Bueno, es que eso es así, es que, por ejemplo, Galicia es un lugar en el mundo. Y entonces, a lo mejor para un escritor ruso, hablar de Galicia es el mayor cosmopolitismo que puede tener, como yo hablar de San Petersburgo o de Moscú. Y entonces, en el libro, pues está mi tierra, y está América, y está Europa, y bueno, supongo y espero que cuando se traduzca al italiano, al alemán o al francés o al inglés, que esos lectores vean a Galicia y la propia España como la mejor idea del cosmopolitismo, ¿no? De la misma manera que el lector español pueda ver a esos, en esos países, la expresión máxima del ser universal, ¿no? Pero en el fondo todos pertenecemos al mismo país, que es la tierra, a una misma nación, que es la tierra, a una misma raza, que es la tierra, y todos estamos en un espacio cada vez más pequeño en el que tenemos que convivir, en el que nos tenemos que relacionar, en el que nos tenemos que poner de acuerdo, porque todos ocupamos un mismo espacio geográfico infinitamente pequeño al lado de los millones de mundos que debe haber por ahí perdidos y que no conocemos, que es la tierra.
César Antonio Molina, sabemos que bueno, ya está en la editorial la cuarta entrega de estas memorias, así que bueno, nosotros nos encantaría, si es posible, sabemos que su agenda es muy complicada, pero si es posible, a nosotros nos gustaría hablar de esa cuarta entrega, pero aquí, en persona, en el Planeta de los Libros, en la emisora, que bueno, pues que ha estado bajo su dirección, cuando pueda y cuando tenga un momento.
Yo encantado, porque esa emisora la creyó, con un amor y un cariño grandísimo, y por lo tanto es como hablar de mí mismo. Pues ya sí. El Círculo de Bellas Artes es mi casa, y todo lo que yo pueda hacer pues será hecho. Antes de que aparezca el cuarto tomo, aparecerá una antología, una gran antología de mi poesía, publicada en el Círculo de Lectores. Y bueno, pues yo contáis conmigo para lo que queráis.
Pues César Antonio Molina, apuntamos que bueno, pues que en principio nos ha dicho que sí, y le vamos a llamar para que esté con nosotros. Hasta entonces, muchas gracias.
Nada, a vosotros. Adiós.
Nos tenemos que ir porque ya sabíamos que hoy teníamos tres pesos pesados de la literatura y de la cultura. Y bueno, pues me dicen en el control que no tenemos tiempo para nada. Creo que, bueno, pues algún oyente, incluso que hoy hemos tenido muchos oyentes, no va a poder entrar en el programa, pero la semana que viene volvemos. Y nuestro próximo programa, el martes 22 de noviembre, va a tratar de un género literario muy adecuado para nuestro medio, para la radio. Hablaremos de un género corto, pero no por ello menos importante o menos cultivado: los aforismos, esas frases, expresiones en las que se resume la esencia de muchos saberes. Saberes como el amor, que hoy ha sido nuestro protagonista, pero saberes también como la filosofía, las buenas costumbres, la religión, el arte o la ciencia. Saberes cultos o populares. Si desea hacernos alguna sugerencia respecto a este tema o respecto a cualquier otro, ya saben que disponen de un libro de oyentes para hacer públicas sus opiniones. Y también tienen un correo de participación si lo que desean es ponerse en contacto con nosotros de forma más privada. participacion@elplanetadeloslibros.com. Todo en la página de internet www.elplanetadeloslibros.com. Volvemos el martes 22 a las 10 de la noche.